¿Cómo estás?
Buen día, Francesco. Un gran gusto saludarle a vos y a los queridos amigos que te acompañan también ahí. Igualmente a la audiencia.
Igualmente, doctor querido. Antes de tocar el tema en cuestión, te quería consultar por tu campaña. ¿Cómo está la campaña, doctor?
Bien, bien. Estamos pues haciendo lo posible, ¿no? Estuve este fin de semana en mi pueblo, que es Yutil, departamento de Casapá.
Ah, mirá, po.
Una gran reunión ahí con familiares, con amigos, y me hicieron un asado y, bueno, muy, muy contento. Y bueno, eso básicamente, ¿verdad? Estamos recorriendo un poco el país, ¿verdad? Acompañando también las actividades del Encuentro Nacional, de todos los candidatos, y con mucho optimismo, ¿verdad?
¿Le escuchaste al Pepe, doctor?
Que de a poco se va a ir generando el cambio, la gente va a ir dándole una oportunidad, y bueno, yo quiero ser parte de eso, así que estoy apoyando.
¿Le escuchaste al Pepe este fin de semana, doctor?
¿Pero qué me decías?
¿Le escuchaste al Pepe Mujica?
No, yo no estuve en ese evento, dije, estuve en Casapá, departamento de Casapá, con algunas actividades, reuniones allá, y no pude asistir.
¿Vos sabés que el Pepe Mujica, doctor? Yo le estaba escuchando, ¿sabes? Entre paréntesis, nomás tengo un comentario que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tocar, pero es de esos políticos profesores, ¿eh? Él no da discursos, él da enseñanzas.
La cátedra.
Sí, la cátedra. Él no da un discurso ofreciendo, él te da una enseñanza de vida, ¿verdad? Habla mucho sobre el estoicismo. Me gustó mucho escucharle, ¿verdad? Pero bueno, doctor querido, te llamamos por el tema de los BRICS. Queríamos consultarte algún análisis económico sobre lo que está pasando a nivel mundial. Comentábamos acá con la querida Chispi de que como que Paraguay de repente... Nosotros somos un país demasiado aislado del mundo, ¿verdad? Lastimosamente ese fenómeno sigue estando presente en Paraguay. Y es como que mientras nosotros discutimos las boludeces de siempre, el bache, la coima, la excitación y las mismas estupideces de siempre, el mundo se está jugando todo el poderío y el liderazgo mundial. Y punto importante, mi querido doctor, después de mucho, nuestro vecino, el gigante de Sudamérica, Brasil, es un principal protagonista, ¿verdad? Se habla que los BRICS estarían buscando de alguna manera tumbar el liderazgo del dólar en los próximos años, doctor, con la creación del nuevo Banco Internacional de Fomento, los BRICS. Ahora China firmó un convenio con Brasil, donde todas las relaciones comerciales entre Brasil y China se van a hacer con la moneda china y no con la moneda del dólar. ¿Cómo estás viendo todo esto, doctor?
Y bueno, es una movida, diría yo, de los BRICS, en este caso, que son las economías de segundo orden, después de lo que sería el G7, que agrupa a los países, a las principales economías del mundo. Sí. Pero ya los BRICS hoy en población ya superan, ¿verdad?, al G7, y en cuanto a participación en el PIB mundial, están cerca. Más o menos entiendo que están 26% contra 23, algo así. No tengo acá a mano la cifra, pero es algo así, ¿verdad? Están cerquita ya, y eventualmente los BRICS de forma conjunta van a superar en tamaño a los G7, ¿no? Es una cuestión de tiempo nomás. Uh-huh. Vos sabés que al término de la Segunda Guerra Mundial se había, en cierta manera, organizado, ¿verdad?, las principales, lo que sería la gobernanza financiera mundial, ¿verdad?, en lo que se llamó el Acuerdo de Bretton Woods, una reunión que se hizo en esa localidad, y a partir de ahí se crearon el Banco Mundial, que era el banco para la reconstrucción después de la guerra, sí, y el Fondo Monetario Internacional, que era como un prestamista de última instancia, un banco que iba a trabajar con los bancos centrales para recomendar, digamos, políticas financieras y macroeconómicas prudentes, y actuar de prestamista de última instancia si es que alguno de estos países tenía problemas, especialmente en su balanza de pago. Y bueno, ese fue un poco el orden, ¿verdad?, financiero. Claramente el tener, digamos, los G7 es el que tiene mayor peso, ¿verdad?, en estas instituciones financieras globales. Y bueno, ahora vemos que estas economías, como te dije, de segundo orden, pero con mucho potencial, se han organizado ya hace unos cuantos años, incluyendo lo que los BRICS, ¿verdad?, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora se habla también de que Argentina estaría interesada en unirse a ese grupo. Sí. Y bueno, lo más reciente es la conformación, ¿verdad?, del Banco BRICS, que sería una institución financiera también global, ¿verdad?, con mucho peso. Y bueno, Brasil está jugando ahí un partido nuevamente. El presidente Lula ya cuando fue presidente de Brasil anteriormente, había posicionado a Brasil en la escena internacional con un gran protagonismo, con un gran liderazgo. Uh-huh. Y bueno, ahora nuevamente, ¿verdad? La primera presidenta del Banco BRICS es Dilma Rousseff, ¿verdad? De la mano del presidente Lula, la expresidenta brasileña asume la presidencia de este nuevo banco. Y bueno, creo que todo eso va a llevar seguramente a un mayor equilibrio, ¿verdad? En cuanto a la influencia que tienen los diferentes bloques en instituciones financieras como esta, ¿verdad? Claramente los BRICS apuntan a generar un contrapeso, sí, digamos, un balance que les sirva a ellos también para tener mayor protagonismo y poder real de decisión en las instancias financieras internacionales. Todo esto va acompañado también de decisiones, de acuerdos que se están firmando para que las operaciones de comercio exterior se hagan en las monedas nacionales de estos países y bueno, y no necesariamente el dólar, en el dólar, ¿verdad? Que es hasta ahora la divisa preferida por los diferentes actores del comercio internacional. Ahí hay que decir también de que independientemente de que existan las facilidades, ¿verdad? Para poder comerciar, porque esto al final es una decisión de los que comercian, ¿verdad? Independientemente de que haya facilidades para hacerlo en otras monedas, la razón por la que el dólar sigue siendo la moneda, digamos, preferida, es una cuestión de libre elección de los actores, ¿verdad? Un ejemplo es Paraguay, sí, tiene un acuerdo con Brasil que permite que hacer operaciones en reales, sí, o guaraníes, pero casi nadie usa esa herramienta. Todo el mundo, claro, sigue, digamos, cuando vos le vendés cuando un exportador paraguayo le vende a un brasileño, la forma como le factura es en dólares. Y pretende que el pago también sea en dólares.
Claro.
Así que más allá de que exista la herramienta, vamos a ver cómo se desenvuelve esto de la adopción de otras monedas.
Amílcar,
pero es interesante. Sí.
Amílcar, te saluda Elías Piris.
Hola, Elías.
Esto tiene que ver con una cuestión, bueno, aparte de lo económico, también una cuestión política, porque Lula da Silva es el que decide dar este paso de ir a visitar a Xi Jinping y China le da la titularidad del Banco de los BRICS a una expresidenta, Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que subyace en todo esto según lo que analizas?
Sí, claramente tiene un componente político. Y bueno, es un poco un alineamiento, ¿verdad?, de lo que hasta hoy son las economías de segundo orden, lo que llamamos economías emergentes. Nosotros todavía, digamos, bueno, por lo menos en China creo que ya es un gran jugador en la escena global, pero por lo menos, por ejemplo, Brasil, Sudáfrica son todavía economías de segundo orden, incluso Rusia, ¿no? Una economía mucho potencial, pero más pequeña, ¿no? Y bueno, claramente yo creo que el que se organicen, el que vayan estableciendo instituciones de gobernanza, o en este caso el BRICS, Banco BRICS, que va a ser un banco con mucho peso seguramente en el mundo, tiene una significación política, ¿verdad? Apunta a generar un contrapeso, ¿verdad? Para darle mayor equilibrio a cómo se maneja, cuál es la gobernanza financiera global, ¿verdad? Claramente apunta a eso, ¿verdad? Es una jugada, una movida, digamos, los BRICS para tener mayor presencia, mayor participación y mayor peso en la gobernanza financiera global.
Doctor, ahora, hay dos componentes que también tenemos que analizar, creo yo, que no solamente el componente bilateral desde el punto de vista chino-Brasil, o China-Brasil, mejor dicho, sino el componente externo de las relaciones desgastadas de Estados Unidos con sus principales aliados. La semana pasada, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, fue a visitar a Xi Jinping. Perdón que me extienda nomás, doctor, pero quiero que se entienda más la idea para hacerte la consulta. Emmanuel Macron se fue a visitar al dictador de China, a Xi Jinping, bajo el pretexto de pedirle que deje de apoyar China a Rusia en la invasión con Ucrania. Cuando vuelve Emmanuel Macron, la prensa francesa, europea, mejor dicho, esperaban que Macron hable al respecto sobre qué le dijo a Xi Jinping sobre Ucrania. Pero Emmanuel Macron, lejos de mencionar a Ucrania, no solamente no dijo nada de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que dijo algo que a todos nos asustó, que fue: hablamos con Xi Jinping, muy buena reunión, y creemos dos cosas. En primer lugar, que Europa tiene que dejar de depender de los Estados Unidos de Norteamérica y tenemos que trabajar en políticas para que de alguna manera de acá a poco tiempo dejemos de depender de los Estados Unidos de Norteamérica. No habló del dólar, doctor, pero se entiende que fue por el lado económico, y mencionó también la posibilidad de que China invada Taiwán, y decía de que en caso de que China invada Taiwán, Europa no tiene que meterse en ese conflicto. Dicho esto, doctor, te quiero hacer dos consultas. En primer lugar, teniendo en cuenta de que desde la Unión Europea hay una mirada no tan romántica hacia el discurso de los Estados Unidos, y sí un poquito más aperturista hacia la principal potencia a futuro, que probablemente sea China y ni qué decir India, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se especularía una posible caída del dólar en cuanto al liderazgo mundial, doctor? Yo sé que el dólar siempre va a estar presente, pero te hablo en cuanto a al liderazgo, en cuanto al manejo del sistema, no recuerdo el CIPAL, creo que no recuerdo el sistema internacional, pero bueno, en cuanto al sistema económico. Y por otro lado, doctor, teniendo en cuenta este acuerdo comercial que China firmó con Brasil, donde dicen de que todas las relaciones comerciales de China y Brasil se van a hacer con la moneda china, ¿cómo se mueve Paraguay ahí, mi querido doctor? Teniendo en cuenta de que no tenemos relaciones con China continental y de que el gigante de Sudamérica, que claramente determina las políticas económicas en la región, nos gusta o no, ya se alineó con China. ¿Cómo se mueve Paraguay en este escenario geopolítico, doctor?
Sí, mira, vamos a dividir un poco la respuesta en dos partes. La primera, yo creo que en los próximos 10 años, si es que ocurre este rebalanceo, ¿verdad?, en cuanto al uso ya de otras monedas como referencia para el comercio internacional, estimo yo que en los próximos 10 años vamos a ver ese cambio, ¿verdad? Y estimo que realmente se va a producir. Ahora, ¿qué tanto es la pregunta, ¿verdad? Seguramente también estimulado, ¿verdad?, por los gobiernos de estos países BRICS, los actores del comercio internacional van a empezar a hacer sus contratos en monedas locales, como el yuan, ¿verdad?, o como el reales, ¿verdad?, en el caso de Brasil. Entonces las deudas que se van a ir generando entre importadores y exportadores ya no van a ser en dólares los pagos, sino que en otras monedas, ¿verdad?, que van a servir de referencia. Por ejemplo, Rusia quiere vender su petróleo y quiere que le paguen en rublos, ¿verdad?, quiere hacer operaciones en esa moneda y no digamos ya en dólares. Esta, como te dije, más allá de las facilidades, al final es una cuestión de preferencia de los actores. Si vos te vas hoy a China, por ejemplo, a querer comprar productos, los chinos te cotizan en dólares, ¿verdad?, su producto. Y bueno, esto seguramente va a ir cambiando a poco, para finalmente seguramente vamos a llegar a un esquema más equilibrado, donde no es que el dólar va a desaparecer, sino que va a tener mayor presencia, ¿verdad?, más las demás monedas, y va a participar también el dólar, ¿verdad?, en un esquema compartido, digamos, ¿verdad? Eso por un lado. A ver si la segunda parte de la pregunta, si me recordabas, Francisco,
no, ¿qué me pasó? Sí, ¿Cómo se debería mover Paraguay en base a este escenario, doctor? Sí, teniendo en cuenta que no tenemos relaciones con China.
No tenemos una agenda, ¿no?
Claro.
Claro, la forma como yo imagino esto es como dos flotas navales gigantescas que están una frente a otra, ¿verdad?, a punto de entrar en colisión, en guerra, y Paraguay un barquito ahí, ¿verdad?, en el medio del mar. Sí. Realmente estamos, ¿verdad?, en ese juego geopolítico.
Está complicado.
Siendo chiquititos nosotros, y bueno, yo creo que deberíamos nosotros jugar inteligentemente, ¿verdad? Por supuesto, Estados Unidos es nuestro aliado histórico importante y va a seguir siéndolo en términos de su importancia económica, pero creo que también a largo plazo el no tener relaciones con la que hoy es la segunda economía del mundo, China, pero que en unos años ya va a ser la primera economía del mundo, cada vez más va a ser un problema, ¿verdad? Yo no sé si fanatizarnos demasiado con esto, yo creo que más bien tenemos que ser pragmáticos, digo, en el mediano o largo plazo, porque es como que yo te dijera hoy, ¿qué vos opinarías si Paraguay renunciara a tener relaciones diplomáticas con la primera economía del mundo, con Estados Unidos? Seguramente ustedes me dirían, pero eso sería muy irracional hacer eso, no tener relaciones con la primera potencia económica del mundo. Y bueno, eso es lo que va a suceder en unos años, cuando China, ya sea por una simple cuestión de tamaño de mercado, China va a ser la economía más grande del mundo. Y bueno, si nosotros seguimos, digamos, con esta política, probablemente no vamos a tener relaciones con esa primera economía del mundo. Entonces, sin que esto implique ninguna receta ni recomendación, creo que, como te dije, tenemos que ser bastante pragmáticos, más bien mirar los intereses nacionales, ¿verdad?, y no los intereses de otros países, que claramente cada uno juega su partido y es un choque de titanes, ¿verdad? Creo que tratar de estar bien con todos, tratar de, bueno, también mirar los intereses nacionales y, bueno, tratar de, en ese esquema, digamos, ir viendo qué es lo que más conviene al país, sin que eso implique, digamos, romper con nadie ni llevarse mal, ¿verdad? Es un juego complicado, ¿verdad?
Ahora, doctor, pero
cada actor quiere llevar agua a su molino.
Doctor, te consulto esto porque yo sé que manejas mucho el tablero geopolítico y más otra vez el análisis económico. Este tema de que ahora, pues, así como yo estoy escuchando, o estoy leyendo y estoy interpretando, mejor dicho, el tablero geopolítico, el miércoles pasado, Marco Rubio, que es uno de los líderes republicanos, decía de que el problema que el dólar caiga no va a ser un problema solo netamente económico, sino político, porque al caer el dólar como el principal líder económico, el principal ente regulador indirectamente del mercado internacional, decía Marco Rubio, de acá a 10 años Estados Unidos, más allá de las consecuencias económicas, va a tener el problema de no poder sancionar más. Porque, ¿por qué ahora, por ejemplo, Estados Unidos le puede sancionar a Rusia? Porque Rusia se mueve con dólar. Pero si Rusia se maneja con China, Estados Unidos no le va a poder sancionar ni a Rusia, ni a Cuba, ni a nadie. Y Marco Rubio decía, las consecuencias políticas van a ser nefastas porque nadie más va a depender de Estados Unidos. Entonces, dicho esto nomás, doctor, usando nomás el ejemplo ahora a favor nuestro, ¿esto no nos da una mayor cotización en el panorama del tablero internacional, teniendo en cuenta de que somos el único voto duro de los Estados Unidos en Sudamérica? ¿No nos da una cotización de decirlo a los hermanos yanquis? Che, tío Biden o tío Trump o quien asuma en breve, ayudando nada más, trae nada más tu empresa a Paraguay. Acordate que Argentina está con China, Brasil ya está con China, la calle Pou ya quiere estar con China. De hecho, que Uruguay ya metió una solicitud en los BRICS para ser un socio, no recuerdo cómo lo dicen, pero un socio indirecto. ¿Esto no podría ser una posibilidad de cotizarnos y empezar a pedirle más a los Estados Unidos, a los Taiwán y demás, doctor?
Sí, absolutamente. Mira, en primer lugar, yo discrepo un poco con eso de que decía que Uruguay ya está con China, etcétera. Uruguay lo que hace es tener relaciones equilibradas tanto con China como con Estados Unidos. Mm. Es también un aliado importante y tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero a la vez también con China, ¿verdad? es un país cuya política exterior se define de esa manera. En el caso paraguayo, dado que nosotros optamos por Taiwán, y también eso implica una fuerte relación con Estados Unidos, coincido plenamente, Paraguay debería hacer valer eso y justamente ser digamos, exigente, ¿verdad?, en cuanto a que vengan las inversiones, que eso nos beneficie económicamente, porque ser nomás un aliado, ¿verdad?, en términos nominales, sin que eso implique un beneficio económico, no tiene sentido, ¿verdad? Al final nosotros, también la política exterior tiene que ser un mecanismo de potenciar nuestra economía, ¿verdad? Así que plenamente coincido contigo, Paraguay debería hacer valer eso y dejarse de esa política de la billetera, ¿verdad?, que siempre se tiene con Taiwán, que bueno, que viene, le ayuda a los políticos, da alguna que otra donación y le lleva de viaje, ¿verdad?, a los políticos a pasearse por Taiwán. Más bien hay un esquema donde realmente lo que Paraguay necesita son inversiones, cooperación en la parte educativa, ¿verdad?, donde Taiwán tiene una calidad muy alta, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero pues cuestiones concretas, ¿verdad? No quedarnos en lo chiquitito, que es lo que yo creo que hasta ahora hemos hecho, y con Estados Unidos igual, ¿verdad? Estados Unidos tiene un enorme potencial de atracción de inversiones hacia nuestro país, de transferencia de tecnología, de, no sé, enviar 1.000, 2.000 estudiantes por año a sus universidades. O sea, hay muchos campos en los cuales Paraguay puede hacer valer esa condición de aliado tan cercano y bueno, de beneficiarse de eso. Claramente hacia ahí debería, si es que la posición va a ser la de mantenerse en este bloque de Taiwán y Estados Unidos, realmente deberíamos exigir, hasta no diría solo reclamar, sino hasta exigir esos beneficios económicos.
100% de acuerdo, doctor. Doctor, una última consulta de mi parte, no sé si la mesa tiene otra. Si te toca dar un análisis aproximado de cuándo se podría producir el quiebre del liderazgo del dólar a nivel internacional, ¿en cuánto tiempo decís que se podría dar eso?
Yo no va a ser una cuestión así, ¿cómo te diría?, inmediata. Yo creo que era gradualmente en los próximos 10 años. No sé si llamarlo quiebre. El dólar sigue siendo una moneda de referencia, yo creo que va a seguir siendo. Pero se va a generar un mayor equilibrio, ¿verdad? Porcentaje un poco más mayor de las transacciones se va a empezar a hacer en estas monedas locales de otros países. Y bueno, el dólar va a seguir como una moneda de referencia, pero ya no va a tener la hegemonía, digamos, que tiene hoy, sino que seguramente en unos años, yo me animo a decir en la próxima década, en los próximos 10 años, de manera gradual, vamos a ir viendo también que los actores del comercio internacional empiezan a hacer transacciones en otras monedas, en las monedas de los BRICS, ¿verdad? Quizás las importaciones de China, por ejemplo, ya no se van a pagar en dólares, sino que se van a pagar en yuanes. Entonces sí, se van a generar localmente, por ejemplo, los actores del comercio internacional, los importadores, van a tener ya cuenta en yuanes. Ustedes habrán visto que en el sistema financiero local hoy uno puede tener cuenta en guaraníes, cuenta en dólares. Creo que hay algunos bancos que ofrecen cuentas en euros, pero hasta ahí. No hay, por ejemplo, una cuenta en yuanes. Claro. Ese tipo de cosas vamos a empezar a ver seguramente. Cuentas en yuanes, cuentas en reales. Y bueno, para también facilitar de esa manera.
De hecho, se habla, doctor, de la creación de una cuenta de los BRICS, de una moneda, perdón.
Sí, es muy probable que eso ocurra, una canasta de monedas contra la cual se emita, ¿verdad? Una moneda digital seguramente, y con la cual luego se pueda transar. Es factible
eso. Y eso, doctor, yo te consulto, eso no, mira, yo que soy así muy pro-americana incluso, ¿no te parece que eso va a equilibrar un poco también el comercio? Porque, o si no, es como un monopolio siempre del dólar. No sé si verlo como algo positivo o negativo, sino que va a traer un cierto equilibrio entre todo el escenario mundial.
Mira, te pido que me des 2 minutos por un tema interesante que tocar.
Sí.
Mira, la razón por la que el dólar es una moneda muy utilizada en el mundo, la moneda preferida, no viene de una imposición, no es que hay una ley internacional que obligue.
Claro.
Es libre, pero pasa que Estados Unidos hasta ahora tiene el sistema financiero, digamos, el sistema legal más confiable del mundo. Por eso es que, por ejemplo, el bono del Tesoro americano sigue siendo el bono de referencia. La tasa que paga ese bono es lo que llamamos tasa libre de riesgo, ¿verdad? Es
como
todas las demás tasas en el mundo se construyen sobre la tasa del bono americano, del bono de Estados Unidos.
Sí.
Y es por su sistema legal, básicamente, ¿verdad? La mayoría de los inversores del mundo prefieren que los contratos se suscriban en Estados Unidos y que estén sujetos a tribunales de Estados Unidos, en algunos casos también de Londres, ¿verdad?
No, arbitraje.
Claro, entonces tiene que ver con la seguridad jurídica. Entonces, dado que la mayoría de los contratos se hacen en la plaza de Estados Unidos, en caso de controversia, se litigan en Estados Unidos, digamos, por la alta calidad institucional que tiene en su sistema judicial, ¿verdad?
Sí.
La ley se cumple, digamos. Eso es lo que hace que el dólar siga siendo la moneda preferida para los contratos, ¿verdad? Dado que se sujetan a tribunales de Estados Unidos, entonces también la moneda en la cual se hacen los contratos de comercio exterior, de inversión extranjera internacional, se hacen también en dólares, ¿no? Eso es lo que eventualmente puede cambiar, pero digamos que en líneas generales, por una cuestión de libre decisión de los actores económicos globales, hoy prefieren someterse a los tribunales de Estados Unidos y no, por ejemplo, a los tribunales de Shanghái o a los tribunales de Moscú, ¿verdad? Eso es, la seguridad jurídica percibida desde afuera es mucho menor en esos países, porque no son democracias, digamos, al estilo occidental como las nuestras. Entonces los derechos están mucho menos, por lo menos nuestra percepción, los derechos están mucho menos protegidos, ¿verdad? La preponderancia del dólar no tiene que ver con alguna imposición, sino es simplemente que hoy es el país que ofrece mejores garantías, una democracia, un sistema judicial que funciona y es la plaza preferida. La jurisdicción, especialmente en Nueva York, es la plaza preferida para los grandes contratos de inversión y comercio en el mundo. Y por eso es que el dólar tiene esa preponderancia. Eso tendrá que ir cambiando para que también el uso del dólar como moneda preferida de transacción en el largo plazo vaya cambiando. Pero va a ser un proceso gradual, lento, pero creo que también a la vez tengo que decir que sí se va a dar.
Entiendo. Pues bueno. Por mi parte es todo.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente seguiremos en contacto para hablar de tu campaña, doctor.
Vale, Francesco, un gran abrazo. Muchas gracias.
Abrazo.
Un gusto siempre conversar con ustedes.
Amílcar Ferreira.